Hoy es un día para recordar muchas cosas. Localidades de todo Japón han recordado hoy con un minuto de silencio el terremoto y el tsunami que hace justo 3 años causó más de 18.000 muertos y desaparecidos en el noreste del país y provocaron en Fukushima pues uno de los peores accidentes nucleares de la historia. Diferentes puntos del país organizaron ceremonias y guardaron un minuto de silencio a las 14:46 hora local, momento en el que se produjo un terremoto de 9 grados en la escala de Richter que desencadenó la mayor tragedia en el país asiático desde la Segunda Guerra Mundial. Después del accidente nuclear, 200.000 personas fueron evacuadas de localidades cercanas a la central Fukushima Daiichi y de ellas unas 50.000 a fecha de hoy siguen sin poder volver a sus hogares en un radio de entre 10 y 20 kilómetros alrededor de la planta. En todo Japón, unas 267.000 personas viven todavía en alojamientos temporales. Más de la mitad de los 470.000 que hubo que evacuar hace 3 años debido al tsunami, el terremoto y el accidente. En total, el terremoto y el tsunami causaron 15.884 muertos y 2.633 desaparecidos, según los últimos datos de la Agencia Nacional de Policía. Como te digo, se cumplen 3 años y es hora de saber, bueno, pues cómo está Japón, cuya capital, Tokio, se encuentra a 3 horas en coche de Fukushima, porque el país renunció a la energía nuclear, o por lo menos hizo, Elena, el intento de dejar de depender de ella, y ha vuelto.
Sí, después de estos 3 años, Ramón, y a pesar de la oposición a la energía atómica de una buena parte de la población y de que los técnicos siguen luchando para contener esas fugas de agua radiactiva de Fukushima y avanzar en el proceso para desmantelar la planta, va a tardar eso unos 30 o 40 años, el actual gobierno ha dejado una cosa bien clara. Japón no renunciará a la energía nuclear. La factura económica es demasiado elevada. La nuclear seguirá siendo una fuente importante de electricidad para ese país y los reactores serán puestos en funcionamiento de nuevo a medida que cumplan las nuevas normas de seguridad decretadas tras la crisis de 2011. El borrador del Plan de Energía Básica afirma que la fórmula más fiable y estable de fuente de electricidad para cubrir las necesidades de Japón es una mezcla de energías nucleares, renovables y combustible fósil. El informe no detalla el porcentaje de cada una porque, según dice, pues depende de algunos factores como el número de reactores que se puedan poner en marcha o la velocidad de desarrollo de las renovables, ¿no? El plan anterior a la catástrofe de 2010 pedía un notable incremento del porcentaje de nuclear para poder cubrir el 50% de las necesidades eléctricas del país frente al 30% existente antes del desastre de Fukushima.
Bueno, igual te hemos dado muchos datos, muchas cifras, pero era obligado, ¿no?, para que te hagas un poco composición de lugar de lo que está pasando 3 años después en Japón, ¿no? Hemos invitado a Raquel Montón, que es responsable de la campaña sobre energía nuclear de Greenpeace. ¿Qué tal, Raquel? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. Bueno, voy a hacer la misma pregunta a Raquel y a ti, Jorge. Pero va a contestar primero Raquel. Raquel, ¿le quedaba otra a Japón antes de regresar a la apuesta por la energía nuclear, después de los datos que acabamos de dar?
Es que eso es lo que dice el gobierno de Japón, que va a regresar. Lleva diciéndolo desde hace 3 años. Y durante estos 3 años lo único que ha ocurrido es que sus 54 reactores nucleares, ahora solo 48, porque ya han sido dados de baja los 6 de Fukushima en la Agencia Internacional de la Energía Atómica, el hecho es que siguen parados. Siguen parados y, entre otras razones muy poderosas, por la oposición de la ciudadanía a que se reactiven esos reactores nucleares. Esa es la otra visión. Y el otro comentario que a mí me gustaría añadir es que cuando se afirma o afirma el gobierno japonés que es la solución más sensata desde el punto de vista económico, están olvidando algo que tienen en el patio trasero de su casa, la cantidad de millones y billones de yenes que están invirtiendo en rescatar o paliar las consecuencias del accidente nuclear que la industria nuclear no paga. Luego, de barato nada, y no sabemos si la ciudadanía realmente está dispuesta a arriesgar y a seguir pagando tanto. Desde luego, las víctimas de Fukushima, estoy segura de ello, de que no están dispuestas, porque llevan 3 años en el limbo, muchos de ellos, como bien has explicado, sin poder volver a sus casas, y muchos de los que no volverán es porque ya han elegido otro destino y han decidido tirar camino por otro lado, ¿no?
Jorge, Japón se encuentra en una encrucijada y este verano posiblemente sea un momento clave para saber hacia qué lado va a tirar. Cuando este verano vuelva a haber suministro energético suficiente, sin apagones, gracias a las alternativas que se han puesto a la energía nuclear, posiblemente la ciudadanía japonesa siga pensando que no es necesario volver a las nucleares. Hombre, sí es verdad que la ciudadanía japonesa durante muchos años ha sido muy partidaria de la energía nuclear. Existía cierta sensación de seguridad absoluta en Japón porque las autoridades japonesas habían transmitido que era la mejor opción energética para ese país. Sí, sí, sí sabemos lo que pensaba antes de Fukushima la ciudadanía japonesa. Era pronuclear, sin duda. Y posiblemente volvería a serlo si se le ponen encima de la mesa los datos de déficit comercial creciente, rampante, que está padeciendo Japón en estos momentos. Si se le ponen encima de la mesa también, al igual que los datos del coste que supone superar el accidente de Fukushima, los datos del coste que supondría mantener el mismo nivel de crecimiento que se espera, no el que se tiene ahora, el que se espera para competir en el mercado internacional con alternativas energéticas que no son la nuclear. Por ejemplo, con combustibles fósiles, que en la mayoría de los, en la mayor cantidad tiene que ser importado en Japón. Japón no es un país fácil para las energías alternativas por su orografía, por su situación climática, y sin embargo sí tuvieron un fácil acceso a la energía con los reactores nucleares en su momento, ¿no?
Raquel, ¿y estamos preparados para poder depender de otras energías y dejar al margen la nuclear y tener el suministro que necesitamos?
Sí, el año pasado los compañeros de Greenpeace Japón publicaban un informe que es réplica en muchas partes del mundo, el cómo Japón puede abastecer un sistema 100% renovable y cuál es el camino para seguirlo. Luego, la alternativa renovable es perfectamente viable en Japón, no es una entelequia, está demostrado y se puede disponer de estos datos de los que hablo. Y por ilustrarlo más, es cierto que tiene poco territorio, pero lo que sí tiene es mucho mar alrededor. Hay alternativas como la eólica marina y multitud de energías renovables que de hecho se están instalando ya y están viendo allí una manera de hacerlo, y es perfectamente viable pensar en energías competitivas como lo son las renovables. Y el ejemplo contrario lo tenemos en otro país de gran desarrollo y de gran potencial del primer mundo, es Alemania. Alemania no eligió apagar sus reactores nucleares por un accidente nuclear, lo eligió de manera voluntaria y la forma de compensarlo.
Fue posiblemente después del desastre de Fukushima y con algún tinte electoralista en esa decisión, ¿no? Sí, pero al igual que Alemania ha cortado su energía nuclear, Estados Unidos la está potenciando,
claro,
el Reino Unido la está potenciando.
Hablamos de decisiones,
no es fácil
de gobierno.
Tomar una decisión, claro.
Sí, decisiones de gobiernos, pero con un accidente nuclear sobre su territorio y sin un accidente nuclear sobre su territorio. Esa es la diferencia, intentando ser objetiva. La realidad, lo que quiero decir, es que son las energías renovables las que la señora Merkel, por las que ha apostado, ella y los gobiernos,
¿no?
y realmente siguen siendo el motor de Europa.
¿Pero ha cortado las subvenciones a las renovables Merkel o no? Igual que ha ocurrido con España.
Disculpa, las subvenciones...
Esa apuesta es un poco relativa. No. ¿No?
A principios de este año, se ha instalado el primer megavatio en España, y no me tengo que ir más lejos, megavatio de energía térmica solar sin primas y subvenciones
no,
a un precio
no
perfectamente competitivo. Perfectamente competitivo en nuestro mercado, sin ningún tipo de subvenciones. Sin embargo, la nuclear, y me voy al caso del Reino Unido, con el intento de construcción de la central nuclear de Hinkley, solo asegurando un precio mercado a 35 años, es decir, fuera de las reglas de competencia de la Unión Europea, podrían construir una central nuclear. Luego, la energía nuclear no es ni mucho menos competitiva, y lo que sí, no quiero dejar de decir, es que produce víctimas por cientos de miles, y ese precio lo pagamos los ciudadanos y los contribuyentes.
Eso es
en
una
este
falsedad,
caso,
tú lo sabes, pero no
no es una falsedad que produzca
víctimas.
No es una falsedad directamente derivada del accidente
de Fukushima.
Esta
manera de llevar a la confrontación nuclear sin nuclear, no cualquier debate, al final os hace perder la razón.
En absoluto. Cruz Roja ha dicho que en la zona de Fukushima han muerto más personas derivadas del estrés de la evacuación del accidente nuclear, derivada de la evacuación del accidente nuclear.
Lo de Fukushima fue un tsunami,
se
un terremoto,
la gente
una evacuación
Fukushima,
masiva.
Se evacuó a la gente masivamente por el accidente nuclear, no por el terremoto. El terremoto duró unos segundos y el tsunami otros pocos segundos. Se evacuó a la gente por el accidente nuclear. Y las consecuencias de esas muertes, que son mayoritarias, es debidas a ese estrés. Se pueden leer las informaciones. Y decirlo de otra manera es tergiversar la información.
Bueno, pues gracias a Raquel Montón. Gracias por su tiempo, por haber estado con nosotros en la tarde. Es un tema que siempre levanta polémica y lo
no debería,
que seguiremos. Sí, pero bueno,
no debería.
Siempre lo hace, ¿no?
Si algo hemos aprendido de Fukushima es que las posturas ideologizadas, maximalistas, catastrofistas no funcionan, porque la energía nuclear sigue creciendo en Estados Unidos, va a volver a Japón, sigue creciendo en el Reino Unido, sigue creciendo en China, en Arabia Saudita, en muchísimos países del mundo, porque al final los datos y la ciudadanía no responde a maximalismos catastrofistas.